Y bueno, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo, así que si traes tu Biblia, te animo a que la traigas, ábrela en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5. Estamos entrando a una porción muy interesante, muy padre del libro de Mateo, que es conocida como el Sermón del Monte. ¿Has oído eso, el Sermón del Monte? Bueno, esta sección del capítulo 5 al capítulo 7, son tres capítulos, que es este gran sermón, ¿no?, que predica Jesús, ¿no? Y es un sermón muy interesante. ¿Por qué digo? Porque tenemos que entender la primera parte para poder entender todo el sermón, porque este sermón es difícil, ¿no?, de comprender, sobre todo si no has nacido de nuevo, si no has creído en Jesús. Es un sermón que de repente, si no lo entiendes, te va a poner un estándar muy alto. Vas a decir, no, pues nadie puede ser salvo así, nadie puede cumplir todo esto, nadie puede hacer esto. Pero el principio del sermón es la clave para que puedas entender todo lo que Jesús está enseñando en el sermón. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, por lo menos vamos a ver la primera parte, porque es un poco larga. Vamos a ver de los primeros versículos, y son las bienaventuranzas, ¿ok? Las bienaventuranzas. ¿Has escuchado acerca de eso, las bienaventuranzas? Bueno, hace como 5 años, ya 4 o 5 años, tuvimos una serie de las bienaventuranzas, y estudiamos cada una de ellas, ¿verdad? Si nos acompañaste por acá, lo has de recordar, y si no, pues vamos a estudiarlas otra vez, pero más rápido, ¿ok? Esta vez estudiamos una por domingo, lo vimos en domingo, pero hoy vamos a verlas, vamos a dividirlas, pero vamos a ir un poquito más rápido, meditando y entendiendo qué es lo que Jesús está enseñando para poder comprender mejor todo el Sermón del Monte. Entonces, si haces ahí Mateo 5, quiero comenzar leyendo los primeros versículos y hacemos una oración para iniciar, ¿ok? Dice así, verso 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque así como ese día, esa tarde, tú abriste tu boca y hablaste a la multitud, Señor, hablaste a tus discípulos, el día de hoy te pedimos que tú hables a nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, enseñando nuestras palabras, Señor, y que podamos tener un oído pronto, Señor, como hemos estudiado. Señor, ayúdanos a escuchar y atender lo que tú nos hablas. Ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Háblanos y dirige ese tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces comienza así, ¿no? Jesús, recuerdas, vimos hace 15 días, el capítulo 4, al final, cómo Jesús está iniciando su ministerio. Comienza su ministerio después de ser presentado como el rey, ¿no? Juan el Bautista lo presenta así, se bautiza. Después del bautismo es tentado y después de eso inicia su ministerio. Lo vemos llegando a Galilea y comenzando, ¿no?, la profecía, cumpliendo la profecía que veíamos de Isaías, ¿no?, que viene la luz a las tinieblas. Y después vemos cómo Jesús elige a 4 de sus discípulos que eran pescadores, ¿recuerdas? A Simón, que después es Pedro, lo conocemos como Pedro, su hermano Andrés, Juan y Jacobo, ¿verdad?, que eran hermanos también. Entonces, les hace ese llamado y después de eso vemos cómo ya Jesús comienza el ministerio y empieza a haber mucha fama, ¿no? Dice en el verso 24 que se difundió la fama por todo Siria, ¿no? Y venían muchas gentes, trajeron enfermos para que fueran sanados por Jesús. Pero veíamos algo muy importante: el principal objetivo del ministerio de Jesús era predicar, ¿recuerdas? Predicar. Los milagros, las sanidades, solamente servían para atraer gente de alguna manera, pero también para autentificar su predicación, que ellos vieran que realmente era el Mesías. Entonces lo que está diciendo, pues será la verdad, ¿no? Y Jesús comenzó predicando esto: arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, ¿recuerdan eso? Y entonces, después de esto, Mateo se va directamente a este sermón, ¿no?, que es el Sermón del Monte, como te decía. Y comienza el verso 1 diciendo así: viendo la multitud, ¿no? Jesús ve a la multitud, y entonces, ¿qué hace? Dice, se sube al monte, se va al monte, ¿no? Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Jesús entonces sube al monte dejando atrás a la multitud y sentándose apartado de la multitud, van a él sus discípulos, ¿no? Y esto es interesante porque los discípulos están cumpliendo con lo que Jesús les pidió. ¿Recuerdas qué fue lo que Jesús les pidió? ¿Recuerdan qué fue? Sígueme, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Sígueme. Y al instante dejaron sus redes, al instante dejaron la barca y le siguieron, ¿no? Y entonces ahí están los discípulos. O sea, si Jesús se va a sentar a un lugar, yo voy atrás de él, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Y que realmente es importante porque Jesús es cuando va a empezar a hablarles acerca de este gran sermón, ¿no? Y es ahí cuando él está con sus discípulos que menciona o cita o predica este gran sermón conocido como el Sermón del Monte, ¿no? Y este, como te decía, este sermón abarca del capítulo 5 al 7, ¿no? Y es un gran sermón, ¿no? Decía un predicador, ¿no? Skip Hasey, decía, realmente no es el Sermón del Monte, es una montaña de sermón, ¿no? Él dice así. O sea, hay muchas cosas en ese sermón, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo, vamos a pasar unas semanas ahí meditando en ese gran sermón. Pero ese sermón más importante, ¿no? E impresionante, predicado por la persona más importante e impresionante que ha existido, ¿verdad? Jesús, ¿no? Es un buen sermón para todos nosotros, poner atención y estudiarlo y meditar en él, ¿no? Para poder entender lo que Jesús nos quiere enseñar. Ese sermón también ha sido llamado como la carta magna del reino, ¿no? O el manifiesto del rey, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que vemos, hemos estado estudiando eso. Es Jesús, el rey de reyes, quien se ha presentado y es quien dijo que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y ahora él va a dar su manifiesto, ¿no? De cómo es su reino. Esto es vivir en el reino. Va a escribir, ese es el reino, así se vive en el reino. Describe la vida que está bajo la autoridad del rey Jesús, de cómo caminar en el reino, es lo que nos va a enseñar. Entonces, el pueblo de Israel esperaba a un Mesías, recordemos el contexto, un Mesías muy diferente a este, ¿verdad? Muy diferente. Ellos esperaban a un Mesías que trajera bendiciones políticas, materiales, terrenales, pero el reino del Mesías sería más bien de bendiciones espirituales, principalmente, ¿no? El Sermón del Monte revela eso, las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas. Nos dice cómo vivir cuando Jesús es realmente nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Okay? Y es lo que vamos a ver. Comienza el sermón abriendo, verso 2, su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Y déjame decir algo, ese mensaje viene directo del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Y aquí dice que Él está abriendo su boca, ¿te das cuenta de eso? Viene de su propio corazón. Ese sermón está dirigido a sus discípulos. Porque ellos están sentados ahí. Por tanto, antes de ser, tenemos que recordar eso, antes de ser, no sé, ¿no? ¿Qué te dediques? Mecánico, comerciante, doctor, ¿no? Antes de ser padre, hijo, ¿no? Antes de ser pastor. Somos discípulos de Jesús, recuerda eso. Y eso es para nosotros, ¿ok? El Sermón del Monte no se trata de hacer, porque muchos cometen ese error. Tengo que hacer lo que dice Jesús, tengo que hacer esto. Se trata de ser. ¿Ok? Se trata de eso. Por eso las bienaventuranzas son importantes. No se trata de lo que vas a hacer o puedes hacer, sino de quién eres. ¿Ok? No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Es por eso que el sermón comienza, como te decía, con esas bienaventuranzas. Y Jesús hablará acerca del reino, como te decía, cómo es la vida en el reino. Pero antes de eso, Él dice, y nos va a enseñar y recordar, cómo entrar al reino. ¿Okay? ¿Cómo entrar al reino? Nadie puede vivir de acuerdo al reino sin antes pertenecer al reino. ¿Okay? Es por eso que el sermón está enfocado en los discípulos. Sí, la multitud probablemente estaba escuchando, pero ellos no entendían mucho lo que Jesús estaba predicando, como muchos el día de hoy no lo entienden. Creen que el Sermón del Monte es el estándar para la salvación, ¿no? Que para ser salvo se necesita guardar y practicar todas las enseñanzas de este sermón. Y entonces, así vas a entrar al cielo. No, realmente no es así. Porque eso sería por obras, ¿estás de acuerdo? Es por gracia. Pero Jesús nos va a enseñar cómo funciona la gracia. ¿Okay? Cómo la gracia puede impactar nuestras vidas. Por eso, pero eso es pedirle, o sea, pedir a una persona, ¿no? Que quiera cumplir el Sermón del Monte, pues es como pedir a un incrédulo que viva como un cristiano, ¿no? No ha creído en Jesús. Y eso es absurdo. Un incrédulo necesita saber cómo convertirse en cristiano antes de vivir como cristiano. ¿Okay? ¿Recuerdan cuál es la clave para entrar en el reino? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Las obras? No. El arrepentimiento, ¿se acuerdan? Arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, dice Jesús. ¿No? Esa es la clave, arrepentimiento. Y en todas las bienaventuranzas vamos a ver cómo el arrepentimiento se va manifestando en la vida de una persona, ¿no? Cuando una persona se encuentra realmente arrepentida, va a experimentar cada una de estas bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas serán para él un nuevo estilo de vida, una nueva forma de caminar en esta tierra. La palabra bienaventurados, que va a mencionar 8 veces, son 8 bienaventuranzas, en griego es makarios, ¿no? De ella hablamos, si nos estás acompañando en nuestro estudio en Santiago los domingos, hablamos de bienaventurados. Santiago menciona 2 veces la palabra bienaventurados, ¿recuerdas? Y cuando estudiamos Santiago te he mencionado, tiene mucho que ver con el Sermón del Monte precisamente, ¿no? Con las enseñanzas de Jesús. Y es esa misma palabra, makarios, que significa más que dichoso, ¿se acuerdan de ella? Más que dichoso, supremamente bendecido. No es una alegría temporal, no es un gozo temporal o superficial, sino algo profundo y permanente. Es lo que significa esa palabra makarios, bienaventurado. Jesús no usa esta palabra como un estado de ánimo, sino como un estilo de vida. ¿Sí? O sea, este bienaventurado, este gran gozo, este supremamente bendecido, dichoso, no es solo un estado de ánimo, va más allá de eso, es un estilo de vida, ¿verdad? Y realmente todo el mundo busca eso, ser bienaventurado, ¿no? Todo el mundo busca la felicidad, todos quieren ser felices sin importar lo que eso cueste. El problema es que están buscando la felicidad en el lugar equivocado, en esta tierra. Y nosotros sabemos que la felicidad no está en lo que este mundo puede ofrecernos. ¿Por qué? Sí puede haber cierta alegría, cierta dicha, pero es temporal, ¿verdad? Puedes estar gozoso porque, no sé, imagínate esto, te acabas de ganar un auto, ¿no? ¡Uf, qué alegría, qué gozo! Sí, pero a los 2 meses, pues ya se empezó a ir ese gozo, ¿verdad? Al año, pues ya tienes que empezar a pagar tenencia y seguro, ¿no? Entonces ese gozo como que ya no es tanto. A los 10 años ya se descompuso, ya, o sea, ¿te das cuenta? No es permanente, es temporal. El problema es ese, ¿no? El hombre busca la felicidad en esta tierra y este mundo no puede darnos lo que nuestro corazón necesita, ¿verdad? Nosotros sabemos que la felicidad no está en lo que este mundo nos ofrece, sino en lo que Dios nos ofrece, lo que le ha hecho por nosotros. Cada bienaventuranza es Dios ofreciéndonos su bendición. Y eso nos hace supremamente bendecidos, más que dichosos, lo que significa esa palabra makarios. Para una persona, ¿no?, que no ha creído en Jesús, para una mente, déjame ponerlo así, como dice Romanos 12:2, para una mente que no ha sido renovada, las bienaventuranzas no suenan nada atractivas. ¿Por qué? Porque en cada bienaventuranza vemos una condición que para este mundo realmente es despreciable y nada atractiva. Pobres en espíritu. Dice así, bien, todos los pobres en espíritu, eso no es atractivo. Los que lloran, eso no es atractivo. La mansedumbre, ser más o no, espérame, no, no. ¿Sí se dan cuenta? Misericordia. No suena como la receta para la felicidad, sino todo lo contrario, suena a miseria, pero con otro nombre, ¿verdad? No suena a una persona bienaventurada para este mundo, pero sí para Dios. Y eso es lo importante, ¿ok? Eso es la bienaventuranza. Este mundo dice... Bienaventurado el rico, ¿no? Bienaventurado el famoso, bienaventurado el que tiene sanidad, el sano, cuando eres sano es bienaventurado, bienaventurado el hermoso, la mujer hermosa, el hombre hermoso, bienaventurados, ¿verdad? Pero eso está lejos de lo que para Dios es ser realmente bienaventurado. ¿Ok? La verdadera felicidad no depende de lo que tenemos, sino, de acuerdo a lo que vemos aquí, es de lo que somos. ¿Sí lo ven? Lo que somos. Nosotros somos más que dichosos, supremamente bendecidos porque hemos creído en Jesús. Tenemos un Salvador. Es el Rey de Reyes, el Mesías que estamos viendo aquí, Jesús. Y me encanta esto, que lo primero que hace Jesús al abrir su boca, como vemos aquí en el verso 2, es mostrar su deseo de que todos seamos bienaventurados, ¿no? Dios quiere eso, ¿sabías? Dios quiere que cada uno de nosotros seamos bienaventurados. Pero necesitamos entender de qué manera. Así que vamos a empezar con la primera. Verso 3 dice ahí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza es un reconocimiento espiritual. Es lo que está diciendo, ¿no? esta pobreza en espíritu, está diciendo tienes que reconocer tu condición espiritual antes que otra cosa. Reconocer tu condición espiritual. La palabra pobre, cuando dice ahí pobre en espíritu, se refiere a un indigente realmente, a un mendigo. I'm homeless, ¿no? Lo hacemos así. En el griego la raíz de esta palabra significa acurrucarse, agacharse o esconderse por temor. O sea, es reconocer tu vulnerabilidad. Significa esa palabra pobre. Destaca la condición de una persona que se encuentra, digámoslo así, en bancarrota, pero espiritualmente. Se refiere a una persona que no tiene los recursos para poder subsistir, una pobreza extrema. Está hablando de eso. Y necesitamos empezar por ahí. Ahí es la primera bienaventuranza. Y una va adelante de otra. Y esa es la primera. Jesús, cuando habla de esto, no se refiere a una pobreza material o económica. No necesariamente. Él habla de una pobreza, como te he dicho, espiritual. Porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, tiene muchos bienes en esa tierra, pero espiritualmente es pobre. Pobre. Y eso Jesús es lo que está hablando. Jesús se refiere a todo aquel que se considera realmente así, un mendigo espiritual, que no tiene los recursos espirituales para poder subsistir. Se refiere a nuestra incapacidad de poder agradar a Dios. Nuestra incapacidad en nuestra propia justicia, en nuestros esfuerzos, nuestros logros que no pueden hacer nada delante del Señor. Es reconocer eso. Soy un pecador. Efesios 2 habla que estamos muertos en delitos y pecados. Estoy muerto, ¿verdad? Estoy incapacitado. No puedo hacer nada para poder salvarme, para poder agradar a Dios. Romanos 3 describe muy bien esta condición y es fuerte. Déjame leerlo, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, fíjate lo que dice Romanos 3. Se está escribiendo a esta persona sin Cristo, espiritualmente, ¿cómo es? Romanos 3, versículos desde el 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Okay? Delante del Señor, no importa cómo te sientas tú, no importa cómo te vea tu mamá o tu abuelita, ¿no? De que no rompes ni un vaso. O sea, la Biblia dice, no hay justo ni un uno. Todos somos injustos. En algún momento hemos fallado, hemos pecado. No hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay entendimiento. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así hicieron, dice el texto, inútiles, ¿verdad? Es una palabra que el día de hoy ofende, ¿no? Que te digan inútil. Y Dios dice, sin Cristo, o sea, espiritualmente eres inútil. No puedes hacer algo útil para Dios. No hay quien haga lo bueno, dice el texto. No hay ni siquiera uno. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que Dios dice. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo quiere engañarnos pensando que no, tú eres buena persona, es buena onda. No, no eres tan malo, es bueno. O sea, el infierno está llena y va a estar llena de gente buena, ¿sabes? Pero lo que nos salva no es que seamos buenos, es que seamos justos delante del Señor. Y eso comienza reconociendo tu condición espiritual. Dice ahí, continúo leyendo en verso 12 de Romanos 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 13, fíjate lo que dice. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Fíjate cómo cierra esto. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es la condición del hombre sin Cristo. Y necesitamos comenzar desde ahí, reconociendo quiénes somos delante de Dios, sobre todo espiritualmente. No hay justo ni uno. Somos así, somos esas personas. Mendigos espirituales, estamos muertos. No podemos hacer nada por nosotros mismos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es lo que la palabra de Dios dice. Y necesitamos reconocer eso. Jesús dijo, yo no vine por los justos, ¿verdad? Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. No vine por los justos, vine por los pecadores. ¿En qué sentido? Aquellos que están reconociendo su pobreza espiritual. Soy un pecador. Porque si tú dices, no, yo no soy pecador, yo soy justo, dice Jesús, yo no puedo ofrecerte nada a ti. Si tú no estás dispuesto a humillarte, reconocer tu condición, no tiene nada que ofrecerte. No vas a ser bienaventurado como vemos aquí. Por eso vemos esto. Jesús no se refiere a una pobreza material o económica, sino a una pobreza espiritual. Entonces Jesús se refiere a todo aquel que se considera así un mendigo espiritual, que no tiene, como te decía, los recursos espirituales para poder subsistir. Se refiere a nuestra incapacidad de poder servir a Dios, de agradar a Dios. No. Romanos 3, más adelante, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa que te quedaste corto, no alcanzas eso. Y así somos espiritualmente. No hay nada que podamos hacer para poder agradar a Dios. El pobre en espíritu habla de aquel que reconoce que no tiene nada en sus manos. Espiritualmente es pobre, no tengo nada. ¿Pero qué crees? Al no tener nada en sus manos, puedes aferrarte a la cruz. Puedes agarrarte del Señor. Esa es la idea. Venir a Él y reconocer, Señor, esa persona soy yo. Y esta bienaventuranza es la primera, porque te decía esto. Porque ahí es donde empezamos con Dios, reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad de salvación, de un Salvador que es Jesucristo. Como te decía, las bienaventuranzas son progresivas, una te lleva a la otra, como una escalera. Y en una escalera, el primer escalón tiene que estar al ras del suelo, ¿verdad? Si no, va a ser muy difícil subir. Y la primera es esta. No puedes alcanzar la otra si no pisas esta, reconociendo tu condición espiritual. Entonces, algo importante, la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, esta bienaventuranza está al alcance de todos, ¿sabes? De todos. No, porque no dice bienaventurados los santos, ¿verdad? O bienaventurados los que le echan muchas ganas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No se trata de lo que puedes dar o lograr, sino de lo que realmente eres en verdad, Señor. Sí, eso soy. Eso soy, un pobre espiritualmente. Cualquiera está al alcance de reconocer esto, su verdadera condición delante de Dios. Pero la única manera en que una persona logra reconocer su pobreza espiritual es por medio de la humildad, es humillándose. Una persona orgullosa nunca reconocerá su pobreza espiritual. Por eso es necesario humillarse. Es la humildad la que nos pone y nos lleva en ese lugar. Dejar a un lado el orgullo y la soberbia y reconocer, Señor, soy un vil pecador. He pecado delante de ti. Y no hay nada que yo pueda hacer para remediar eso. ¿Se dan cuenta? Es esa clase de pobreza. Pero ve lo que dice a continuación. Porque de ellos es, ¿qué cosa dice ahí? El reino de los cielos, ¿verdad? Porque de ellos es el reino. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la bienaventuranza no está en la pobreza espiritual, sino en lo que recibes al reconocer tu pobreza espiritual. En este caso, ¿qué es? Pertenecer al reino de los cielos, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos quieren pertenecer al reino de los cielos? Los que no se dan la mano, pues, ni modo. Pues todos, yo creo que todos decimos, yo quiero tener vida eterna, yo quiero estar con Dios, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero estar en el cielo. Sí, pues, o sea, esa puerta no es cuando mueres y vas, es ahorita, cuando reconoces tu pobreza. Porque dice de ellos, no dice de ellos es, no dice de ellos será. ¿Se dan cuenta? Diciendo algún día, no, es. Y entonces el Sermón del Monte es el reino de los cielos en la tierra, ¿se dan cuenta? Y lo vamos a ver así. Pero comienza aquí ahora. Y el día de hoy tú puedes pertenecer al reino de los cielos. Tú tienes que reconocer tu pobreza espiritual. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos que Jesús comenzó su ministerio predicando el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí nos está enseñando cómo entrar al reino, cómo pertenecer a su reino, reconociendo tu pobreza espiritual. Obviamente implica la humillación, humillarte, que viene de un arrepentimiento, como hemos visto. Metanoia, cambio de mente. Cambias tu forma de pensar. Empiezas a pensar las cosas como Dios las ve realmente. Y entonces te ves como Dios te ve y dices, eso es lo que soy. ¿Verdad? Y ahí comienza tu vida en Cristo. Entonces hay acceso al reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, pero el reino de los cielos es para los que están dispuestos a reconocer su pobreza espiritual, para los que están dispuestos a, como vimos ahí, mendigar y aceptar su miserable condición delante de Dios. El reino de los cielos es para todo mundo, publicanos, pecadores, ladrones, prostitutas, para aquellos que son tan pobres que saben que no pueden ofrecer nada. Que lo único que pueden hacer es reconocer su condición y al hacerlo, clamar por misericordia. Y ellos serán escuchados. El reconocimiento de la pobreza espiritual es el requisito absoluto para ser parte del reino de los cielos. Y la bienaventuranza es esa. De ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver la segunda bienaventuranza, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda es esta. Después de la pobreza espiritual, viene el lamento, el lloro. Y este lamento se refiere realmente, lo más cercano que usa esta palabra, es la palabra más fuerte acerca del dolor en la Biblia, la más cercana es al luto. Sentir el dolor por la muerte de alguien. Y realmente es eso, se refiere al luto, pero por el pecado. Llorar en arrepentimiento. En el Nuevo Testamento se llega a traducir como lamentación o tristeza, o como te decía, luto. Y esa es la evidencia más clara de un verdadero arrepentimiento. Sentir el dolor. Sentir dolor en tu corazón. ¿Pero por qué? Pues porque estás arrepentido. Te duele tu pecado. Te duele lo que hiciste. ¿Has pasado por ahí? Digo, tienes que pasar por la primera. ¿Has pasado? ¿Te ha dolido tu pecado? Está hablando de eso. El lloro es la manera en que externamos el dolor, ¿verdad? Pero en este caso se refiere al dolor por el pecado. No se refiere al lloro de la persona quejumbrosa o el lloro del berrinchudo. Jesús está hablando de los chillones, no de los chillones, sino de los dolientes. ¿Me explico? De los que le duele. ¿Okay? Tengo un chiquillo de 2 años, casi 3 años, ¿no? Y sé cuando llora de dolor. O sea, aprendes a reconocer eso. Sé cuando es un berrinche y sé cuando realmente le dolió algo, se lastimó y es cuando corro, ¿ok? Está hablando de ese dolor, o sea, de un dolor, o sea, del lloro de un dolor, no de un berrinche. Está hablando de como te decía, de algo que te duele. Habla de lamentarte por tu pecado, porque al reconocer tu pobreza espiritual vas a llorar por tu pecado. Te decía que este dolor es muy similar al dolor del luto. ¿Sabes por qué? Porque realmente es eso, el pecado produce muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, dice Romanos 23. Seguramente alguna vez has experimentado el luto, el dolor de la muerte de un ser querido. O sea, es similar, o sea, yo lo recuerdo. Y te duele, o sea, te duele en las entrañas, te duele el corazón. Así es. El reconocer nuestro pecado nos lleva a un dolor, y el dolor como de aquel que ha perdido a alguien. Es el dolor que se siente cuando uno reconoce y se arrepiente de su pecado, un dolor muy profundo. Ese es el lloro que habla aquí. El arrepentimiento nos lleva a ver realmente la cruz de Cristo y sentir el dolor por nuestro pecado, dolernos. Como te decía, el dolor del luto. Porque a la vez en la cruz vemos que hubo muerte. La muerte del Hijo de Dios, ¿verdad? Muriendo por nosotros. Y es sentir ese dolor. Y cuando existe ese dolor, ¿sabes qué pasa? Dice la palabra que Dios no te rechaza. Déjame darte unas citas. Salmo 34:18 dice, cercano, fíjate lo que dice, cercano está Jehová a los quebrantados del corazón. O sea, cuando eres quebrantado, dice, ahí está Dios, cercano a ellos. Y salva a los contritos de espíritu. O sea, Dios salva a aquellos que han reconocido su condición espiritual, los contristos, entristecidos espiritualmente, dolidos. Dice, cercano está ello y los salva. Salmo 51. ¿Conoces los salmos? Salmo 51, Salmo 32. Salmos que escribe el rey David, que precisamente plasman este dolor, que son salmos de arrepentimiento, cuando él reconoce su pecado delante de Dios, y le duele su pecado y se arrepiente. Y escribe estos dos salmos. Solamente te voy a citar Salmo 51, verso 17. Los puedes leer en casa, más adelante. Dice Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios, fíjate lo que dice, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David era el rey. Y él conocía que había una ofrenda por la expiación, por el pecado. Y se dio cuenta, o sea, yo puedo darte esas ofrendas. O sea, ¿cuántas vacas, cuántos borregos quieres? Soy el rey, o sea, tengo miles. Pero David entendió, no, el sacrificio de Dios son estos, el espíritu quebrantado. Los demás son rituales. Tienen un significado importante, pero el hombre es religioso y deja de ver eso. Pero lo importante es esto. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Ese camino que conduce al gozo del perdón, tiene que pasar por el dolor, ¿verdad? Por el desesperado dolor del corazón que está quebrantado, como vemos aquí. Un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la bienaventuranza en esto? Porque ellos recibirán consolación. Verso 4, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Como vimos en la primera, la bienaventuranza no está en el luto, en el lloro, está en lo que produce, que es consuelo. Consuelo. ¿Cuántos no buscamos consuelo? ¿Verdad? Así es como llegamos a Cristo. Rotos, ¿verdad? Muchos de nosotros rotos, contritos, así. ¿Y Dios no te desprecia? Porque ellos recibirán consolación. Esta palabra en griego es paracaleo, ¿no? Es muy interesante, consolación. Se traduce como consolar o como confortar. Literalmente esa palabra significa llamar al lado. Es para es al lado y caleo es llamar. Entonces habla de alguien que viene a tu lado. Es llamado a tu lado. ¿Para qué? Pues para fortalecerte, para animarte. Es el consuelo. Y a veces vemos la consolación como un ungüento para quitar el dolor, para suavizar la herida. Pero el sentido de esta palabra es mayor. La consolación nos fortalece y nos ayuda a aguantar y a sobresalir de la aflicción. Es el consuelo que Dios promete. ¿Estás pasando por un momento así de dolor? ¿Aún de reconocer tu pecado? Y sabes que ese consuelo no lo vas a encontrar en el mundo. El mundo no le interesa eso. El mundo no le interesa que sufras y que llores por tu pecado. Lo ve como una debilidad. No vas a encontrar consuelo, vas a encontrar burla, desprecio. Pero en el Señor encuentras aceptación y sobre todo encuentras un consuelo que te va a animar y te va a fortalecer. ¿Te das cuenta de todo lo que Jesús está hablando aquí y nos quiere enseñar? Pensando de una forma humana, pensando humanamente, nadie merece consuelo por arrepentirse, ¿verdad? Nadie merece consuelo por reconocer y llorar su pecado. Lo que merecemos por nuestras transgresiones es castigo, pero Dios tiene misericordia y gracia para nosotros y nos consuela, ¿verdad? Anota esa cita, Salmo 147, verso 3. Salmo 147, 3 dice así: Él sana, hablando de Dios, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Verdad? ¿Lo ha hecho contigo? Amén. ¿Sí? Es increíble. Dios sana un corazón quebrantado. Él puede vendar las heridas, tus heridas. Pero necesitas, la primera, reconócelo. Reconoce tu pecado, reconoce el dolor. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, cuando tú conoces la historia de David, cómo pecó con Betsabé, asesinó a su esposo y todo esto, y tú piensas, ya salió con la suya. O sea, ya, ¿no? Ni lo culpaban de nada, ¿no? Y cuando es confrontado con Natán, dice eso y escribe el Salmo y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, ustedes piensan que me salí con la mía, pero en todo ese tiempo, mientras callé y no lo confesé, mis huesos me dolían. Y así es el pecado. Te puedes salir, me salí con la mía, pero tú sabes que hay una conciencia que está recordando que eso estuvo mal y no te deja en paz. Y gracias Dios, porque es lo que nos lleva a arrepentirnos. Entonces está hablando de eso, ¿no? Venir y decir, Señor, soy pobre en espíritu, soy un pecador. y dolerte por tu pecado. Y Dios va a hacer esto por ti. Tercera bienaventuranza. Verso 5. Bienaventurados los mansos, ¿verdad? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Esta bienaventuranza se refiere a una rendición total a Dios. Habla de eso. La primera habla de un reconocimiento, ¿recuerdan? Tu condición. La segunda habla del dolor, del lloro por el pecado. Y esta habla de una rendición total a Dios. Después de eso sigue esto, rendirte a Dios. La mansedumbre no es algo natural en nosotros. No es algo natural en el hombre. El hombre quiere ser soberbio y orgulloso. No es manso. En el mundo la mansedumbre es algo que es malo, es visto mal, es menospreciado. Se ve como un sinónimo de debilidad, de fracaso. Pero para Dios es una gran virtud ser manso. La mansedumbre, recordemos qué significa. Es poder bajo control. ¿Okay? Es poder bajo control. No es debilidad. No es debilidad. Es poder. Pero bajo control. Se puede controlar. Y todos tenemos poder. Pero la mansedumbre significa rendirse, o más bien rendir ese poder bajo el control de alguien más. Poder bajo control no significa que sea un poder desaprovechado, sino todo lo contrario. Cuando no somos mansos, el poder, lo que sucede con nuestro poder, se desaprovecha. Porque el poder descontrolado no hace ningún bien a nadie. En cambio, cuando somos mansos, el poder es aprovechado correctamente. Piensa en este ejemplo que siempre pongo, un caballo. Es un gran ejemplo de mansedumbre. Un caballo es fuerte, es extremadamente poderoso, ¿verdad? Una bestia. Pero ese caballo está bajo un arnés. Cuando es domesticado, cuando es domado, está bajo un arnés. Y tiene mucho poder, y el poder sigue ahí. Tiene mucho poder y fuerza en su cuerpo, pero está bajo control. Ha aprendido a reconocer la voz de mando y obedecerla. Y esa es la idea de la mansedumbre. No que dejes de ser poderoso. Me acuerdo que una vez escuché que decían esto, no sé si a lo mejor lo has escuchado, que dicen, es que los cristianos somos mansos, pero no mensos, ¿no? Y dices, no te justifiques, ¿ok? No seas menso. Mansedumbre más allá de eso, ¿ok? Realmente es un poder que tú cedes y que alguien más lo controla, ¿ok? Porque realmente la verdad es que ese poder que tenemos, no somos sabios, o sea, no podemos controlarnos a nosotros mismos. Mansedumbre es poder bajo control, pero lo que nos enseña esta bienaventuranza es que el poder bajo el control es poder bajo el control de Dios. Es ceder ese poder. Por eso te decía que esta bienaventuranza habla de una rendición a Dios. Rendir tu poder al Señor. La mansedumbre va más allá de un autocontrol. No se trata de simplemente controlar ese poder. No puedes. Y aun si pudieras. No se trata de eso. La mansedumbre a la que Jesús está refiriendo está fuera de la capacidad humana. Se refiere a estar totalmente bajo el control de Dios. Que Dios te gobierne y te dirija. Se refiere a someternos voluntariamente a la autoridad de Dios. Y al someternos a su autoridad, nos someteremos a cualquier otra autoridad que Él haya puesto sobre nosotros. Esa es la mansedumbre. Por eso, esta bienaventuranza, o más bien la mansedumbre, tiene que ver con el carácter. Muchos piensan que tener carácter, y lo mencionan así, un carácter fuerte, es dominar y controlar tu entorno. Pero eso no tiene nada que ver con un carácter fuerte. Al contrario, es un carácter débil, que no tiene ni el poder de controlarse a sí mismo. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que somos por naturaleza, débiles de carácter. No somos mansos, somos salvajes. Somos iracundos, ¿verdad? Berrinchudos. Y ahí no hay madurez, no hay mansedumbre y mucho menos hay un carácter fuerte. Necesitamos esto. Cuando llegas a esta tercera bienaventuranza ocurre un cambio muy notorio en tu vida. Tu carácter sufre una transformación. Anteriormente, cuando alguien te llamaba la atención o te corregía, te molestabas, ¿no? Llegabas a irritarte. O sea, te molestaba tanto que sacabas chispas, ¿no? Ahora nada de eso sucede. Te corrigen y no te molestas. Ahora hay una disposición a ser corregido e instruido. Y eso es mansedumbre. ¿Ok? Fíjate lo que dice Proverbios 16, verso 32. Proverbios 16, 32. Habla de esto, la mansedumbre. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, sientes la verdad fortaleza. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es ese. El que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, tiene control de sí mismo. O más bien, cede el control a otro, a Dios. Tenemos, en la Biblia se mencionan varios ejemplos, hombres que fueron mansos. Entre ellos tenemos a Moisés, se menciona como un hombre manso. Pero el mayor ejemplo que tenemos es Jesús, ¿verdad? Déjame leer esto, más adelante lo vamos a estudiar en Mateo 11. Quizá lo recuerdas, versículos 28. Ahí si quieres vamos a ver ahí en tu Biblia. Mateo 11, 28 al 30, fíjate lo que dice. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahí está. ¿Qué dice Jesús? Vengan, ¿no? ¿Pero qué implica el venir a Jesús? Venir a Él, no puedes venir con tu orgullo y tu soberbia, ya lo vimos. Él resiste a los soberbios. Rechaza esa conducta. El corazón contrito y humillado no desprecia. Venid a Él. Vengan a mí todos, todos. Pero los que vengan correctamente. Dice, todos los que estén trabajados y cargados. O sea, los que lleguen a un punto de sentirse ya cargados, cansados de esta vida. ¿Por qué? Por su falta de mansedumbre. Por su falta de carácter. Porque se han metido en tantos problemas que dicen, no, el mundo está en contra de mí. No, eres un pecador, no te das cuenta. Dice, ven, así como estás trabajado, cargado, ¿y qué hace Jesús? ¿Qué promete? Y yo os haré descansar. Les voy a dar el descanso que necesita su alma. ¿Cómo? Lleva mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Es muy interesante esto. Es la única cosa que Jesús le dijo a los discípulos, aprendan esto de mí. Es lo único que les dijo. Claro, hay muchas enseñanzas de Jesús, pero lo que les dijo, aprendan esto, fue esto, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender eso. Es algo que tiene que caracterizarnos como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, como creyentes, como cristianos. Manso y humilde de corazón. Pero Jesús dice esto, llevad mi yugo, vengan, yo les haré descansar, pero necesitan esto, lleven mi yugo sobre ustedes. Y aprendan. Y llevar el yugo de Jesús es precisamente lo que Él nos dijo. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dice, ese es a donde voy. Te pones el yugo, voy a la cruz. Lleva mi yugo sobre ustedes. Y van a poder aprender, necesitamos aprender, ¿verdad? Que soy más humilde de corazón. Y entonces, y solo entonces, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y si Jesús dice que su yugo es fácil, su carga es ligera, pues es así, es fácil y ligera. Y realmente es así. El yugo del mundo y la carga que el mundo pone no es fácil, no es ligero, es muy pesado. Y muchos llegamos así, golpeados por el mundo, ¿verdad? Menospreciados, destrozados, y dice, ven, y ahora ponte mi yugo. Y te vas a dar cuenta que es fácil, es ligero. Seguir a Jesús, dice Jesús, es fácil, es ligero. Tú dices, pues no tanto. Pues porque necesitas ser manso. ¿Te das cuenta? Necesitas rendirte. ¿Cuántas cosas podemos aprender de Jesús? Cientos, miles de cosas, ¿verdad? Pero Él solo dijo una vez, aprendan de mí. Y esto fue lo que dijo, mansedumbre y humildad. Eso es más valioso para Dios que cualquier otra cosa. La persona que ha reconocido su pobreza espiritual y ha llorado por su pecado, ya no tiene interés en ejercer su poder sobre otros. Al contrario, ahora ese poder lo cede al control de Dios. ¿Entiende eso? Por eso decía que es un caminito, va subiendo la escalera. Antes buscabas dominar, antes buscabas tener el control, ahora permites que Dios te controle y te dirija. Antes te gustaba tener las riendas, ¿no? Y ahora dejas que Dios te ponga la silla y te monte. Eso es lo que dice aquí. La mansedumbre es rendirse completamente al Señor, al Rey de Reyes, a Jesús. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Dice ahí, regresando a Mateo 5, verso 5. Ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús relaciona la mansedumbre con la herencia eterna, una herencia. Y podemos ser mansos en este mundo porque sabemos que tenemos una herencia en Cristo. No tienes que demostrar nada, ni mostrar tu poder. Tienes una herencia en los cielos. Podemos entregar todo nuestro poder al Señor porque al final Él nos dará lo que no podemos obtener en esta tierra, que es la herencia por heredad, ¿no? Dice, esto obviamente viene de Salmos, del libro de los Salmos, déjame leerlo, de dónde viene esto, dónde Jesús cita esto. Salmo 37, si ha leído el Salmo 37, es muy interesante porque el salmista empieza a impacientarse, ¿no? Porque a los malos, ¿no? A los incrédulos les va bien en el mundo. Y empieza a tener celos de ellos, ¿no? Y empieza a decir, a ellos les va bien, a mí me va mal, yo quiero agradar a Dios. Entonces empieza eso, pero en el verso 10, perdón, verso 11, Salmo 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es como esa esperanza, diciéndole, tú tranquilo. Es que ve cómo son los que no creen y son orgullosos y soberbios. Hey, tú sé manso. Tú no seas igual que ellos. ¿Por qué? Porque tú tienes una herencia, es lo que está diciendo. Y esa es la bienaventuranza que vemos aquí. Ahora el texto ahí en Mateo 5:5 dice, porque ellos recibirán. No dice ganarán, comprarán, recibirán. ¿Por qué? Porque es gracia. Y la gracia solo se tiene que recibir. No tienes que pagar por ella. Y es así, recibe la tierra. En el reino de Dios solo hay un rey. ¿Verdad? Y no soy yo. No eres tú. En el cielo solo habrá un rey, un trono. Y si no me rindo en mansedumbre a su reino el día de hoy, no tengo por qué desear estar en el cielo. Si en esta tierra no vivo en mansedumbre, no tiene ningún sentido estar en el cielo. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a vivir en este reino. Vamos a ver la cuarta bienaventuranza, verso 6. Con esta vamos a terminar el día de hoy. La siguiente semana vamos a continuar con las otras cuatro. Pero ve lo que dice verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Esta palabra que se traduce por hambre significa tener hambre intensa. Prácticamente es morirse de hambre. Se refiere al hambre de un indigente, ¿no? Y ya viéndolo al principio, pues sí, pues si soy un mendigo, pues cómo no voy a tener hambre, ¿no? Ese sentido espiritualmente empieza un hambre. Así que estás muriendo de hambre. ¿No? Entonces, al reconocer una pobreza espiritual, reconoces tu necesidad. Y entonces cuando reconoces eso, que eres un mendigo, pues despierta a ti un hambre y una sed diferente. Ahora tienes un hambre y sed mendiga, ¿no? Y así es. O sea, ahora ya quieres devorarte la Biblia, quieres conocer más al Señor. Es una evidencia, ¿no? De que realmente has nacido de nuevo. Es el hambre y sed de un mendigo. ¿Alguna vez has visto a una persona, a un indigente en la calle, mendigando comida en la basura? Es fuerte, ¿no? Es una imagen fuerte. Encuentran algo y no están ahí como, o sea, ni siquiera lo están ahí expurgando. O sea, si tienen hambre, se lo meten en la boca, como sea. Ese tipo de hambre. El hambre a la que se refiere esta bienaventuranza no se refiere a lo que este mundo puede darte. No se refiere a las cosas materiales. Obviamente está hablando de las cosas espirituales. Déjame darte dos citas. Lucas 12, verso 15. Lucas 12, 15. Jesús dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para Dios es así. Tu vida no consiste en lo que tienes en la tierra. No pongas tu corazón en eso. Nada de eso te vas a llevar, ¿verdad? Romanos 14, 17. Romanos 14, verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no consiste en esas cosas materiales, sino las espirituales, justicia, paz y gozo. Los seres humanos tenemos necesidades mucho más profundas que las materiales. Es lo que Dios nos enseña. Hay cosas más necesarias en tu vida y no lo estás viendo. Dice entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de, ¿qué cosa? De justicia, ¿verdad? No dice de venganza. Dice de justicia. Y no se refiere a la persona que clama a Dios buscando venganza, la persona que le dice a Dios, hazme justicia. No está hablando de eso, porque muchos pueden decir, hambre y sed de justicia, entonces, ¿qué justiciero, no? No confundamos eso, ¿ok? No dice tampoco hambre y sed de poder. No dice hambre y sed de éxito, de felicidad o de comodidad. Dice de justicia. Y tenemos que entender qué es eso. La justicia a la que Jesús se refiere no es la justicia del hombre. Es la justicia de Dios. ¿Sí lo ven? Es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es una persona. Jesucristo. ¿Verdad? Es la justicia de Dios. Jesús fue hecho justicia. Perdón, nosotros fuimos hecho justicia por Cristo. Él siendo justo, murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? El justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para justificarnos. Esa es la justicia que dice aquí que tenemos que buscar. Más adelante, en el Sermón del Monte, aquí en el capítulo 6, conoce este pasaje, este versículo, verso 33, ¿verdad? 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Es esa hambre y sed de justicia que tiene que haber en nosotros. Día a día tenemos que saciar esa hambre y sed de justicia en nuestras propias vidas. El hambre y la sed oculta del hombre es la necesidad de justicia y la necesidad precisamente de Jesús. Necesitamos de Él. La persona que ha experimentado las tres primeras bienaventuranzas, pobreza espiritual, el dolor por el pecado, la mansedumbre, comienza a tener nuevos apetitos. Ya no piensa en la satisfacción que produce el pecado, ya no piensa en los bienes de este mundo, ahora su mente está en la delicia y la satisfacción que le provoca ahora obedecer la palabra de Dios. Y lo hace así, como un mendigo hambriento. Ahora ese es mi alimento, que haga su voluntad. ¿No dijo Jesús eso? Ese es mi alimento, Juan 4, que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Es la comida para nosotros. Así es. Un mendigo no tiene antojos, ¿verdad? Un mendigo tiene hambre y sed. Un mendigo no dice, se me antoja ir a la iglesia. Un mendigo tiene hambre. Un hambre que no le permite pensar en otra cosa más que el alimento. Para ser saciado necesitas tener hambre y sed de justicia. Cuando no existe esa hambre y sed de justicia, nada te va a saciar. Nada te va a dar, te va a gustar, así de sencillo. Vas a venir a la iglesia y no te va a gustar la iglesia, no te va a gustar la alabanza, no te va a gustar el lugar, no te va a gustar las decisiones que toma, no te va a gustar la enseñanza, no te va a gustar nada. ¿Por qué? Porque no hay hambre y sed de justicia. Es como la persona que se sienta a comer y solo está criticando la mesa. Está criticando los cubiertos, está criticando los manteles. Esa persona en verdad no tiene hambre. La persona que tiene hambre se sienta y come hasta con los dedos. ¿Me explico? El que tiene hambre es el primero que está en la mesa. No necesita que lo llamen a comer. Él ya está listo para comer. Es el primero en llegar. Es esa hambre de Dios. Ahora, el verbo ahí cuando dice que tienen hambre y sed, que tienen, el verbo está en presente continuo. No es que comes una sola vez y te sacias para siempre. Es permanecer alimentándote de la justicia de Dios por siempre. Siempre, siempre. Es lo que significa eso. La bienaventuranza es esta, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. La bienaventuranza está en la saciedad que Dios puede darnos, que Dios provee. El verbo en griego es hortazo, que significa proveer comida en abundancia. Y Dios quiere eso. No es algo que Dios diga, no, nada más esta ración, no, espérate, es poquito. Dios dice, ¿quieres? Atáscate. ¿No? Lo que está diciendo, darse un atascón, significa esa palabra. Ellos serán saciados. ¿Tienes hambre? Llénate. Llénate. ¿Sabes qué significa esto? Que si tú no has encontrado saciedad en Cristo, nunca nada te saciará. Lo que este mundo promete para saciarnos realmente no tiene el poder de saciar, al contrario. Entre más pruebas, más hambre te da, más quieres y no te sacias. Pero aquí dice, ellos serán saciados. Fíjate lo que dice Proverbios 27:20. Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Eclesiastés, libro Eclesiastés, que describe muy bien esta vida sin Cristo en el mundo. Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Más adelante, Eclesiastés 6, versículo 7, 6:7 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. No te sacias. Realmente nada te va a saciar si no lo hace Jesús. Así es como lo presentó Juan, ¿no? Juan capítulo 4, ¿recuerdan la mujer samaritana? Jesús le pide, dame agua, ¿no? Dame esa agua. Y Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo, tú le pedirás agua. Y es agua que te va a saciar. ¿Recuerdan eso? Y es eso, es Jesús quien puede hacer eso. Y siempre podemos ir a Jesús y llenarnos. Dios quiere satisfacernos. Él quiere que nosotros nos sintamos así, satisfechos. Y eso sigue siendo real para todos nosotros. Más adelante, en Juan 7, déjame citarlo, Juan 7, 37 y 38. Fíjate lo que Jesús hace. Juan 7, 37 y 38 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Recuerdas? Así dice Jesús. En esa fiesta de los tabernáculos al final, mucha gente, miles de personas ahí. Jesús se levanta y grita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién haría algo así? ¿Un loco? ¿O el Mesías? ¿Verdad? El Rey de Reyes, aquel que puede hacerlo. Y explica qué es, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿qué es venir a Él y beber? Es creer en Él, el que cree en mí. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, es Jesús, el principio y el fin. Y dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios solamente puede darte, es el único que puede darte esa agua, y es gratuitamente, y saciarte de ella. Por último, Apocalipsis 22, al final de la Biblia, verso 17. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Se dan cuenta? Y Dios dice, ven, solo tienes que venir, pero tienes que venir así, con este corazón, con un corazón reconociendo su pobreza, su necesidad espiritualmente, dolido por su pecado, reconociendo lo que ha hecho, la maldad en su corazón, arrepentido y dolido por eso, pero con una actitud humilde, manso, dispuesto a entregar el control a otro, su vida a otro, una rendición total. Y entonces va a empezar a experimentar esa saciedad, porque va a empezar un nuevo apetito en su corazón, hambre y sed de justicia, empezar a buscar el camino de Dios correctamente para mi vida. ¿Y sabes cuál es la promesa? Dios te va a saciar. Y Dios quiere saciarnos a todos nosotros. Pero necesitamos venir así, de esta manera. El leve vamos a parar ahí. La siguiente semana vamos a terminar, si nos permite, con las otras cuatro. Pero ya con esas cuatro es suficiente, ¿no te parece? Con esas cuatro dices, wow, hay mucho que hacer, que meditar, que pensar, que examinar. Porque esto se trata del reino de Dios, ¿verdad? Jesús nos está mostrando cómo podemos entrar, o cómo entramos al reino de los cielos y poder vivir en Él en esta tierra. Necesitamos poner atención a esto, meditar en ello y simplemente rendirnos, rendir nuestro corazón. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te animo a que el día de hoy lo hagas. No esperes más. Esta invitación es para todos nosotros, pero creo que es una invitación especial para ti. Hazlo el día de hoy, reconoce tu condición, reconoce que espiritualmente no te puedes salvar, necesitas un salvador, y el salvador es Cristo. Él vino a salvarte, muriendo por tus pecados en la cruz, para darte vida eterna. Reconoce eso, y experimenta el dolor del pecado. Experimenta el dolor de tu pecado, aborrece tu pecado, y empieza a tener una actitud diferente, empieza a vivir diferente, mostrando carácter, mansedumbre, y deja que Dios te empiece a llenar completamente, a saciar tu corazón. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a dar gracias al Señor. Padre, agradecemos esta noche, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos recordaste hoy, Señor. Para muchos, recordar la manera en que tú te revelaste en nuestras vidas, tocaste nuestro corazón, hiciste esa obra de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir caminando así, reconociendo, Señor, que en ti, solo en ti podemos encontrar una riqueza espiritual, Señor. Caminando, Señor, aborreciendo también nuestro pecado, doliéndonos por nuestro pecado, aún el pecado que sigue presente, que necesitamos examinar y que necesitamos confesar, aún trae dolor a nuestro corazón, Señor, por ese pecado. Ayúdanos a seguir ese camino de mansedumbre, Señor, rindiéndonos a ti en cada área de nuestra vida, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, Señor, en que tú quieres dirigirnos, Señor. Y por último, sácianos, Señor. Sacia esta sed y esta hambre que hay en nuestro corazón ahora de ti, Señor. Sácianos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Haz esa obra en nuestro corazón, Señor. Y los que aún no te han conocido, permíteles experimentar esto, Señor. Que ellos puedan experimentar la salvación de esta manera y conocerte de esta manera, Señor. Por favor, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Llévanos con bien a casa y sigue haciendo esa obra de salvación en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.